Ya está en línea para hablar con nosotros Juan Carlos Alderete, a quien saludamos y le damos las gracias por atendernos. Juan Carlos, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, a mí muy bien. ¿Y a usted?
Muy bien, muy bien.
Me alegro. Bueno, mi nombre es Fabiana Bringas, estamos con Aldo Blanco también.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien.
Bueno, para hablar un poquito, bueno, la situación, ¿no?, que nos aflige a todos. Estamos pasando por un momento sumamente difícil y particular, cuando no, dirá alguien, ¿no?, en la Argentina. Pero bueno, ya se habló durante la pandemia en Europa, en otros lugares del mundo, acerca de la necesidad de un salario básico universal. Descartamos que usted está de acuerdo, ¿verdad?, sobre este tema.
No, exactamente. Yo soy confirmante también de ese proyecto de ley, poniendo mi reparo también cuando lo hemos acordado con todas las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el reparo que pongo? Que pongo el reparo nada más ni nada menos que tiene que haber, cuando es un beneficio social de esta naturaleza, con una contraparte. Esa contraparte, por más mínima que sea, tiene que haber también un plus a través del trabajo que desarrolle o de los proyectos que desarrolle, ¿no? Es decir, porque lo que no estoy de acuerdo es que justamente sea así como el IFE para no hacer nada. Porque para no hacer nada, eso iría al encuentro de lo que muchos de nosotros vienen luchando hace mucho también, cuando se llama la cultura del trabajo, ¿no? Es decir, porque es un camino, un recorrido que hay que hacer de transformar los programas sociales en empleo, ¿no? Tanto sea formal como también el empleo informal, porque tenemos que tener en cuenta que hay una población que para la producción es muy, muy viejo y para jubilarse es muy joven, ¿no? Y también se tiene que contemplar esa porción. Las compañeras, las mujeres también tiene que estar contemplado también en esto de transformar los programas sociales en empleo, cuanto de nosotros quisiera que eso ocurriera. Pero lamentablemente tenemos una realidad de que la economía informal vino para quedarse. Entonces hay que atender las dos, hay que caminar con los dos pies, tanto de la economía informal como de la economía formal también, ¿no?
Claro. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no?, que no es tan lineal, me parece, la cuestión. El IFE se creó durante la cuarentena, cuando no nos podíamos mover de nuestras casas. Eso por un lado. Después hay mucha gente que recibe algún tipo de subsidio o de salario, 15 mil pesos, 18 mil pesos, pero nunca ha dejado de trabajar, digamos, hace changas, o es carrero, es lo que uno ve, o es cartonero, como uno ve aquí en Córdoba. Entonces, ¿cómo no tendría que demostrar una contraprestación? Porque prácticamente yo creo que nadie que recibe, por más que haya un prejuicio social muy grande de parte de nuestra sociedad o de una parte de nuestra sociedad, la mayoría de la gente que recibe un subsidio hace algo, trabaja, porque evidentemente con eso no le alcanza.
No, perfecto, perfecto, que estoy de acuerdo que sea universal, la ayuda, etcétera. Lo que yo pongo reparo es que siempre nació los programas sociales con un espíritu y eso se fue deformando. Téngase en cuenta actualmente que muchos municipios, el 90% del país, muchas gobernaciones inclusive usan los programas sociales para reemplazar inclusive trabajadores municipales o estatales. En eso no voy a estar de acuerdo nunca, porque eso sería precarizar mucho más el trabajo, ¿no?
Sí.
Alderete, cuando saltó a la agenda pública el tema del salario universal, el gobierno directamente dijo que por cuestiones presupuestarias no se podía. Después dijo que está en estudio, que me parecía la respuesta más lógica. En su proyecto, ¿cómo se materializa? Por ejemplo, los empleadores, ¿quién sería? ¿Público, privado? ¿Se podrían reunir a las trabajadoras y trabajadores en cooperativas? ¿Cómo sería?
Bueno, justamente le hemos dicho al presidente en la última reunión de la semana pasada que hemos tenido, le hemos dicho claramente que hay muchos ministros que no nos escuchan, a las organizaciones que tenemos experiencia en eso, que venimos trabajando hace años, y en alguna oportunidad, en algún momento político, muchos de esos programas y proyectos realmente fueron al trabajo formal también, ¿no? Llámense capacitaciones. Yo insisto en capacitaciones ya hace tiempo, no para hacer una cosa nueva, novedosa, sino que ya se hizo, y hay que repetir y hay que mejorar con las cosas que han salido mal. Cuando esto ha sido con capacitación, por ejemplo, que hacíamos convenio con las universidades, es decir, para capacitar en la trabajadores especializados en la industria, porque en algún momento la economía nuestra va a volver a retomar, ojalá que sea pronto, ¿no? Es decir, ya hay un pequeño crecimiento económico muy importante, pero lamentablemente no se ve ese crecimiento económico producto de la inflación, producto de que los trabajadores y el pueblo en general están pagando una fiesta de unos pocos, ¿no?
Hoy ha hecho declaraciones Rodríguez Larreta en donde pone el foco en los planes sociales, que tienen que sacárselo de las organizaciones y que lo manejen los gobiernos. ¿Qué piensa de eso? No sé si lo escuchó o lo vio.
Lo mismo que dijo Cristina.
Bueno, pero si hay control, eso sería fenomenal. Pero yo quiero conocer los planes que tienen los gobernadores, los intendentes, pero lo que no voy a aceptar nunca es justamente que precaricen el trabajo y reemplacen trabajadores municipales o estatales, como lo están haciendo muchos intendentes y muchos gobernadores. Inclusive Larreta está haciendo lo mismo, transformando esos programas sociales que hay en la capital federal, que los compañeros están reemplazando empleados municipales y estatales, ¿no? Es decir, justamente el Estado, que no debería precarizar, el Estado es el que más precariza en todo lado, ¿no?
¿Cuál sería ese salario universal básico? ¿De cuánto podríamos hablar? ¿Cuánto tendría que ser para que sea algo digno? Porque 15.000 pesos, 18.000 pesos, eso no alcanza ni para una semana, ni para una vuelta al súper, una ida al súper, digo.
Mínimamente tendría que ir al salario de indigencia, es decir, mínimamente, digo, porque tendría que ir al salario de la pobreza, es decir, debajo del nivel de pobreza mínimamente, ¿no? Que inclusive el salario, muchos de los trabajadores formales inclusive están cobrando por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y muchos de ellos, inclusive con trabajo formal, están ya casi al grado de indigencia, ¿no?
Claro, son 45.000 pesos aproximadamente, más o menos, inclusive las jubilaciones mínimas están bajo eso, 38.000, 39.000, ¿no?
Exactamente, tienen que emparejar las jubilaciones y las pensiones justamente a eso, porque eso mínimamente tendría que ser. 15.000 pesos es cuánto día le dura ante la inflación que tenemos, ¿no? Que sí, nos devora el poder adquisitivo del salario, las jubilaciones, las pensiones, los programas sociales, ¿no?
Claro. Qué difícil, qué duro, digo, porque no, esa plata no alcanza para nada, no sé quién puede vivir con ese dinero.
Es durísimo, porque le hemos dicho al propio presidente, por eso queremos que nos escuchen también, porque tenemos nosotros propuesta también en qué modelo de país quiero vivir yo y quieren vivir mis compañeros que no tienen trabajo. Que nos escuchen, porque entendiendo de que hay que mejorar, si es que para alguno está bien el rumbo económico, para mí no, si el rumbo económico. De eso se trata, es decir, porque de lo contrario siempre son los mismos los que se llevan la riqueza que producen los trabajadores, siempre son los mismos que acumulan fortuna a consecuencia de que la gente sufre. Téngase en cuenta inclusive que en la propia pandemia, en los 2 años, la facturación de esas grandes empresas monopólicas han triplicado su ganancia sin hacer inversión y mucho menos tomar empleado, ¿no?
Sí, y bueno, tan dinámica la economía con estas especulaciones del dólar blue, de todo eso, ¿no? Que uno no sabe bien cómo van a terminar los precios en las góndolas, en los almacenes también.
No solo es destituyente y golpista. Ahora que se da el sistema financiero en este momento, no solo es este. Por eso digo yo que la inflación, por ejemplo, habría que congelar los precios y aplicar la ley de abastecimiento. Y sin aquellos que se oponen, y la gente tiene que salir a la calle a defender. La gente va a salir a la calle a defender la política que aplica el gobierno. Eso es así.
¿Y por qué no se aplica, Alderete, discúlpeme, por qué no se aplica la ley de desabastecimiento? Es una decisión política, pero la ley está.
Hay que también crear herramientas políticas y legales. Si yo recuerdo en algunos discursos que escuché de Juan Domingo Perón, que también le hacían lo mismo la remarcación de precios, la inflación, pero él tomó medidas, por ejemplo, creó el Instituto, el IAPI, creó la Junta Nacional de Grano, tomó el control del comercio exterior. Decía, hay instrumentos políticos y legales que tiene que tomar el gobierno, porque en las negociaciones con estos empresarios, para acordar los precios, es decir, no salen de la reunión para acordar los precios y ya estuvieron remarcando los precios. Bien lo ha dicho uno de los grandes hipermercados en la Argentina y que tiene una historia sangrienta también, que es Brown, ¿no?
Sí, la anónima. La anónima, efectivamente. Hablando de persecuciones, ¿cómo está el tema de las persecuciones y los allanamientos a su organización, a la Corriente Clasista y Combativa que usted denunció?
No, bueno, sí, se ha dado una cuestión mediática en convivencia con la justicia, en una coordinación nacional con la justicia macrista, porque no puede ser que en pocas horas han hecho no solo 23 allanamientos a nuestra organización, sino también en Jujuy, lo que ha pasado en Jujuy, lo que ha pasado en distintos momentos. Lo que pasa es que se dan con las organizaciones sociales, porque lógicamente saben que las organizaciones sociales van a responder que cuando estemos mal, en este momento, es decir, qué es lo que están haciendo las organizaciones sociales. Se olvidan del rol que ha cumplido la organización, mucho, no todos los sectores políticos se olvidan de el rol que ha cumplido en medio de la pandemia las organizaciones sociales, ¿no? Es decir, que si no hubiese sido por las organizaciones sociales, hubiese sido mucho peor todavía de lo que nos sucedió en los 2 años que llevamos de pandemia, ¿no?
Al mismo sistema capitalista no le conviene la gente protestando en la calle, las situaciones de violencia, como ya lo hemos vivido en otras instancias, y casi de manera cíclica en la República Argentina, y las organizaciones sociales son las que muchas veces han sido de escudo, ¿no? O de colchón, de resistencia, de para frenar todo eso. Entonces es como paradójico también que se tiren contra las organizaciones sociales, porque no solamente lo dijo Larreta en la reunión que hubo en la rural, sino también la presidenta, expresidenta, vicepresidenta de la Nación, hace menos de 15 días dijo lo mismo, y a los pocos días, yo no creo que lo haya hecho a propósito, pero les vino al pelo, ¿no? Porque a los pocos días se produjeron los allanamientos a las organizaciones sociales.
No, igual, justamente el primer discurso de la vicepresidenta de la Nación, junto con la CTA, en esa asamblea de la CTA, lo ha dicho e involucró a todas las organizaciones sociales, producto de una interna en el frente de todo con una organización, ¿no? Pero no puede mezclar de la forma que mezcló. En el segundo discurso que ha hecho en Ensenada, yo acordé con una parte lo que dijo la vicepresidenta, porque de la manera esa que inclusive el gobierno de Néstor Kirchner y el propio de ella lo ha llevado a cabo. Mi organización, el gobierno del 2004 al 2015, en la Argentina, 18 provincias, ha construido 6.200 viviendas. Hemos hecho inclusive obra de envergadura, obra inclusive con impacto turístico. Es decir, hemos hecho inclusive para mostrar la calificación de nuestro compañero preparado por la UOCRA en curso de capacitación con los planes, hasta sucursales de un banco de fama internacional, barrios privados, escuela privada, para demostrar la calificación de gobierno. También hemos hecho cooperativas de construcción solo de mujeres, que también han dado un resultado fenomenal, y hemos hecho 400 viviendas en Gualeguaychú, por ejemplo, con cooperativas de mujeres, para que las mujeres también se pudieran insertar en la construcción, porque hay muchas madres solteras que son jefas de familia, ¿no?
¿Cómo evalúa la gobernabilidad? Es una palabra difícil en momentos en donde, uno puede observar en declaraciones de referentes de la oposición, de distintos sectores conservadores, que están teniendo una cuenta regresiva de los días que le quedan a Alberto Fernández como presidente. De todos modos, hay una agenda importante institucional que está desarrollando Alberto Fernández, pero ¿cómo evalúa políticamente este momento?
No, trabas, y la verdad es que no solo son destituyentes, son también golpistas. Si yo lo vivo y lo ahí en el Congreso Nacional, en cada una de las sesiones. Inclusive, ¿cómo van a ver el impedimento? Porque dicen que se trata de déficit fiscal y de qué sé yo, el Estado, que hay que achicar, es decir, que han impedido que se tratara la ley de la prórroga, inclusive para los jubilados. Por suerte el presidente firmó el decreto, la prórroga que se le da, porque iban a estar sin poder este año, sin poder cobrar la jubilación, sin entrar en el sistema jubilatorio, más de 150.000 mujeres, por ejemplo.
Sí.
Por suerte, yo lo he saludado inclusive al presidente por haber tomado esa medida, porque creo que es impedimento, y lo han dicho muy claramente ellos, de que tiene que irse antes de fin de año el gobierno escupiendo sangre. Tienen esa cara dura y que ningún fiscal interviene, pero sí con una organización social que le fabrican causa como la que tenemos actualmente nosotros, ¿no? La Corriente Clasista y Combativa y otras organizaciones sociales, ¿no?
¿Qué opinión le merece sobre hablando del futuro de la Argentina, como dice mi compañero Aldo, el tema de los futuros jubilados, ¿no? Que vamos a hacer nosotros con el condicionamiento que está poniendo el Fondo Monetario Internacional al gobierno actual, con las supuestas acuerdos tácitos sobre supuestas reformas, no solamente al sistema laboral argentino, sino a la jubilación?
No, por supuesto de que las alarmas de la oposición y se le paran los pelos de punta cuando firmó el decreto el presidente recientemente, por ejemplo, de la prórroga previsional, que eso el Fondo Monetario Internacional impedía. El condicionamiento que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional es un condicionamiento para someternos en lo económico y en lo político. Y eso yo creo que si se lleva a cabo va a ser un ajuste tremendo para nuestro pueblo, y nuestro pueblo no aguanta un ajuste más, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ir a aquellos que tienen más, porque también nos mienten permanentemente de que son los que los impuestos. Proporcionalmente pagan más los pobres que los ricos en nuestro país. Entonces hay que ir a un sistema también tributario que realmente vaya al encuentro de la necesidad de la gente, porque y hay que discutir las cuestiones estratégicas de nuestro país también, ¿no? Por eso yo, el último proyecto que he presentado en el Congreso ha sido vía navegable, empresa del Estado, en dragado y balizamiento para empezar y tomar un camino que tengamos el control de los ríos, de los puertos nuestros, porque todos sabemos el contrabando que hay en los ríos nuestros, que algunos hablan entre de 14, 18 mil millones de dólares que podía entrar de divisa a nuestro país. Y lo que eso significa, inclusive en manos del Estado, de allí derivarían una cantidad de puestos de trabajo, no solo a los astilleros estatales, también a los astilleros privados, ¿no?
Todo eso es fantástico, pero se necesita decisión política. ¿Usted cree que el presidente tiene ese convencimiento y esa voluntad?
Yo creo que la oposición se aprovecha de la interna que hay en el Frente de Todos. El Frente de Todos se tiene que juntar, reunirse en todo en una mesa, decir qué cosas buenas hemos hecho en medio de la pandemia, qué cosas nos faltó hacer, qué cosas nos impidieron hacer y qué cosa haría falta, qué política de emergencia en este momento y qué política perspectiva hablando de la macroeconomía. Pero tenemos una emergencia que hay que atenderla urgente, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos Alderete, muy amable.
No, al contrario, muy gracias. Buenas tardes a ustedes.